Esta noche vamos a seguir en nuestra serie sobre conociendo los libros de la Biblia y algunos de los libros más, los que no son más conocidos, pero hoy día vamos a estar en el libro de Cantares. Y eso es muy bueno, entonces a mí me gusta mucho este libro, pero también es un libro distinto, no es un libro largo, tiene solamente 8 capítulos, pero también no es un libro que se estudia mucho, que muchos conocen, porque hay muchas cosas. Pero por lo menos yo digo que el libro de Cantares es el libro más descuidado de toda la Biblia. Más descuidado por algunas razones. Primeramente, por el contenido del libro es complicado. Entonces, es muy personal, es una conversación dentro de un matrimonio con palabras muy abiertas, palabras muy explícitas, palabras y una conversación muy íntima. Entonces, en ese sentido, el contenido del libro es complicado y por eso yo creo que el libro es muchas veces descuidado y no se estudia mucho. También no menciona directamente a Dios. Entonces, hay una referencia, pero no es por el nombre de Dios, pero en otro sentido. Entonces, no habla mucho de eso, no vamos a aprender de la doctrina de quién es Dios, en ese sentido, algo muy directo, aunque también vamos a aprender de la voluntad de Dios y las cosas que Dios valora. Y también la interpretación es difícil, entonces entendiendo o leyendo el libro es complicado, pero más de eso para decir qué quiere decir este libro para mí hoy en día es un poco más difícil, porque como yo dije, es como algo personal. Entonces, ¿cómo se aplica a mi vida hoy en día después de algunos miles de años y en otra parte del mundo? Entonces, ¿cómo puedo interpretar este libro para aplicarlo a mi vida hoy en día? Sin embargo, como dijo Pastor Andrés, la Biblia es, y el libro de Cantares es inspirada por Dios. Y cuando hablamos de la inspiración de Dios, estamos diciendo que es la palabra de Dios. Y por eso tiene valor. Entonces, porque es lo que Dios ha dicho. Entonces, la palabra del libro es inspirado por Dios y por eso, porque es inspirado por Dios, porque es la palabra de Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, aunque el libro es descuidado por la mayoría, entonces para nosotros tiene valor y nosotros debemos estudiar y creo que hay provecho para nosotros hoy en día. Pero, como les dije, hay muchos desafíos de la interpretación y hay muchas cosas, pero primeramente yo creo que un desafío es la poesía hebrea. Mucho del Antiguo Testamento se escribe en la forma de un poema, de la poesía. Y nosotros entendemos que un poema no se entiende en la misma manera que una receta para la cocina o unas instrucciones para armar un mueble. Entonces, hay distintas maneras de interpretar, de entender, de aplicar la información que se transmite por medio de la poesía. Entonces, eso nos complica un poco porque estamos leyendo un poema y eso, la forma de comunicar es distinto. Y nosotros encontramos en mucho del Antiguo Testamento, pero por la mayoría, los libros de la sabiduría, por ejemplo, Job, los Salmos y Proverbios, Eclesiastés y Cantares, estos 5 libros, la mayoría de estos libros son en la forma de la poesía. Y nosotros podemos ver eso en nuestra Biblia por la forma que se escrita, pero eso es un desafío de la interpretación. Más que eso, no es solamente la poesía en sí, pero es la poesía hebrea. Entonces, nosotros tenemos poemas en chilenos, se dice, pero eso es de otra cultura, de otra lengua. Se traduce muy bien en nuestra Biblia, pero también la forma es distinta. En la poesía hebrea, lo que encontramos, lo que se destaca más es el paralelismo. Cuando tenemos algunas líneas, entonces puede ser dos líneas que son iguales, pero con distintas palabras, o puede ser un contraste, o puede ser alguien, algo que está edificando una idea, agregando ideas. Y eso es la cosa que se destaca la poesía hebrea. Entonces, eso es un desafío de la interpretación del libro de Cantares. También, como dije yo, el contenido explícito, porque es muy, muy abierto y habla de muchas cosas. Creo que no es un muy buen libro para leer en frente de todos. Tal vez nos da un poco de vergüenza, pero es algo que es una conversación dentro de un matrimonio en que el esposo está hablando, conversando con su esposa y ellos están hablando de cosas muy, muy íntimas. Y eso es un desafío de la interpretación. También es un desafío entender la relación de Salomón con el libro. El primer versículo del libro dice así: Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Entonces, cuando hablamos de eso y la preposición de en castellano puede tener muchos significados. Y también la preposición hebrea que se traduce de en este versículo también puede tener muchas ideas. Entonces, puede ser el cantar sobre Salomón. Entonces, eso es un cantar sobre la vida de Salomón y una de sus muchas mujeres, porque él tenía muchas, él tenía mil mujeres. Entonces puede ser un cantar sobre Salomón, pero esto es un poco raro, tener un cantar sobre el amor que genuino que Salomón tenía con una de sus mil mujeres. Pero puede ser el cantar sobre Salomón. Entonces, él es el sujeto de este libro. También puede ser el cantar escrito para Salomón. Entonces, imagínense si hay un cumpleaños para el rey Salomón y tú estás encargado con encontrar un regalo para el rey más poderoso del mundo, el más rico del mundo, el más sabio del mundo. Entonces, ¿qué vas a regalar? Entonces, no hay muchas cosas. Pero sabemos que Salomón era muy bueno para la poesía, para la sabiduría. Entonces puede ser que alguien escribió un poema lo dedicó a Salomón como un homenaje. Se puede ser en este sentido, el cantar escrito para Salomón. O puede ser el cantar compuesto por Salomón. Entonces eso es, Salomón es el autor. Y sabemos que él era muy bueno para los proverbios, y él escribió por lo menos dos salmos, y también él escribió el libro de Eclesiastés. Entonces es muy posible que él también pudiera haber escrito este libro también. Yo creo que puede ser una combinación de algunas cosas, pero a mí me gusta mucho más la tercera idea de que Salomón era el autor de este poema, este cantar. Dentro del libro, lo que nosotros encontramos es, el libro es más o menos como una obra del teatro, más o menos, y tenemos un personaje. Tenemos tres personas o tres grupos, tres personas que están hablando. Primeramente tenemos la esposa, también tenemos su esposo y también tenemos el coro. Miren conmigo en el versículo 2 del capítulo 1. Entonces, el libro inicia con la esposa hablando, y ella dice: Oh, si él me besara con besos de su boca, hablando de su marido, porque mejores son tus amores que el vino, a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Atráeme en pos de ti, correremos, el rey me ha metido en sus cámaras. Entonces, la esposa está hablando de su esposo, y después tenemos un nosotros. Nos gozaremos y alegraremos en ti, nos acordaremos de tus amores más que del vino, con razón te aman. Y los verbos hebreos tienen no solamente número, entonces singular y plural, pero también tienen género. Entonces, nosotros podemos identificar tres personas: un hombre que está hablando dentro del libro, una mujer que está hablando dentro del libro y un coro, un grupo, eso es. Entonces, la esposa es la mujer en este poema. Se identifica como la sulamita, eso tiene que ver con el pueblo de donde era. Es la madre del varón y también nosotros entendemos que ella era de circunstancias humildes. También tenemos el esposo y ella le llama el rey de su amada. Y por eso podemos entender que es Salomón, sí, Salomón mismo, pero también hay muchas mujeres que llaman a su esposa, que tienen nombre para él como rey, como cosas así. Me imagino dentro de todo matrimonio, todos tienen su propio lenguaje, sus nombres que se llaman unos a otros. Y también tenemos el coro es el nosotros. Ellos están al lado, si podemos imaginar un escenario así. Entonces tenemos el hombre y la mujer, entonces son el personaje de esta obra. Pero al lado tenemos el coro. El coro está animando al matrimonio y también afirmando su amor. Entonces, ellos están conversando, pero nosotros también tenemos este coro al lado que está hablando a ellos y muchas veces están animando y afirmando lo que están diciendo. Por ejemplo, en el versículo 4, ella dice: por eso las doncellas te aman. Está hablando a su marido. Pero al final el coro dice: con razón te aman. Entonces el coro está afirmando lo que está diciendo la esposa. Eso es lo que tenemos dentro del libro como una obra del teatro, más o menos. El propósito de este libro, entonces, ¿cómo podemos resumir el libro en una oración, más o menos? Es un cantar sobre un matrimonio joven. Se está hablando de un matrimonio, ensalzando la hermosura del amor romántico y sexual dentro del matrimonio. Y este cantar era compuesto o editado por Salomón cerca del año 960 a.C. Entonces, yo entiendo que es el cantar de Salomón en el sentido en que él lo escribió sobre un matrimonio joven. Pero el propósito es ensalzar y afirmar la hermosura del amor romántico y sexual dentro del matrimonio. Eso es el propósito de este libro, de lo que nosotros podemos leer en este libro. ¿Cuál es el mensaje del libro? ¿Qué debemos o qué podemos aprender de este libro? Y de nuevo, cuando estamos leyendo un poema, no es igual a leyendo una receta o unas instrucciones para armar un mueble. Entonces nosotros no vamos a encontrar como un listado de cosas que tú debes entender eso. No es así. Pero lo que tenemos dentro de este poema, muy bien hecho, muy bien compuesto, pero yo creo que nosotros debemos aprender o debemos sacar dos mensajes importantes que tienen que ver con todo el mundo en todo momento. Entonces son principios bíblicos para siempre. Primeramente es así: la sexualidad es creada por Dios. Entonces, lo que dije es, dentro de eso, este libro, el contenido habla de la relación romántica y sexual de un matrimonio. Y siempre el coro está al lado, está afirmando y diciendo: eso es bueno, eso es correcto, está animando al matrimonio. Y eso nos lleva a entender que la sexualidad es creada por Dios. Todos nosotros estamos creados por Dios como seres integrales, y parte de eso es nuestra sexualidad. Y es una administración que nosotros tenemos de Dios. Pero pensando en eso, aún antes de que entrase el pecado en el mundo, la sexualidad fue parte de los seres humanos que Dios había creado. Pensando en el huerto de Edén, y toda la creación, las plantas, los animales, ellos fueron creados para reproducir, y también eso fue parte de Adán y Eva, los primeros seres humanos. Y en todo eso no había pecado, y Dios dijo, eso es muy bueno. Entonces, antes de que entrase el pecado en el mundo, la sexualidad fue parte de los seres humanos. Y eso es algo buena, algo que Dios lo creó. Pero, sin embargo, desde que llegó el pecado, los hombres, hablando de todos, no solamente los varones, pero los hombres, siempre han torcido y corrompido los dones buenos de Dios. Y eso es lo que siempre hace el pecado. El pecado corrompe, el pecado tuerce y lleva algo bueno que Dios ha creado y se convierte en algo feo, en algo malo. Y lo que el pecado ha hecho es hacer algo bueno que Dios creó y usarlo en una manera egoísta, y eso nos resulta en dolor, en enfermedad, en daño, en dificultades. Pero Cantares nos recuerda que la sexualidad debe ser disfrutada en sumisión a la voluntad de Dios. Eso es la clave. Entonces, si nosotros vamos a someter nuestras vidas a Dios y a su voluntad, entonces eso tiene que ver con toda área de nuestra vida, no solamente una parte, pero todo. Entonces nosotros, como seres sexuales, entonces nosotros debemos someter eso a la voluntad de Dios. Y solamente puede ser disfrutada en sumisión a la voluntad de Dios. Entonces la sexualidad no es algo mala en sí, es algo creado por Dios, pero debe ser disfrutada solamente en sumisión a la voluntad de Dios. Primer mensaje es, la sexualidad es creada por Dios. El segundo mensaje es esto, el matrimonio es un don de Dios. Yo creo que los dos mensajes ellos vienen juntos. El matrimonio es un don de Dios. Y eso es lo que siempre el libro de Cantares está afirmando y animando, es el matrimonio, diciendo eso es bueno. Y también el disfrutar de la sexualidad dentro del matrimonio, eso es bueno. Entonces el matrimonio es un buen don de Dios. Desde el principio, el libro de Génesis, el modelo de Dios para el matrimonio ha sido un hombre, una mujer de por vida. Eso es en el capítulo 2 de Génesis. También lo mismo que dijo Jesús, y también mismo dijo y afirmó Pablo en Efesios 5. Dios creó el matrimonio para que el hombre y la mujer puedan disfrutar juntos sus deseos físicos. Creo que dentro de otro propósito, pero eso también era parte del matrimonio, es disfrutar los deseos físicos, para disfrutar lo que Dios había creado dentro de cada persona. Solamente en este ambiente dentro del matrimonio. Entonces, el mensaje, yo creo que nosotros debemos sacar del libro es primeramente que la sexualidad es creada por Dios. Y no es algo mala, no es algo vergonzosa, es algo buena, pero tiene que ser disfrutada solamente en sumisión a la voluntad de Dios. Y eso es dentro del matrimonio, lo cual es un buen don de Dios. Eso es el mensaje en grandes rasgos, pero para nosotros hoy en día, yo creo que hay tres mensajes que salen directamente de este libro para nosotros y para nuestro mundo hoy en día. Y creo que el primer mensaje es un poco una sorpresa, porque hay un mensaje que encontramos tres veces, casi iguales los tres veces, pero cada vez está dirigida a los solteros. Dentro de un libro que habla de la sexualidad, que habla del matrimonio, que está hablando de todo lo bueno que Dios ha creado dentro del matrimonio, tenemos un mensaje primeramente para los solteros. Ustedes pueden ver conmigo en el capítulo 2 y en el versículo 7. Y tenemos en el versículo 7 del capítulo 2 un versículo que se repita dos veces más en 3:5 y 8:4. Y eso está dirigido a los solteros. Mira, el versículo 7 dice, yo os conjuro, hablando la esposa, yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, hablando a las solteras, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Entonces, la idea acá es que todos nosotros tenemos dentro de nosotros algunos deseos, esos son puestos por Dios, creados por Dios, pero dice la esposa a todos los solteros que nosotros no debemos despertar estos deseos hasta el tiempo que corresponde, hasta el tiempo correcto dentro del matrimonio. Y si nosotros disfrutamos las bendiciones de Dios dentro y en sumisión a su voluntad dentro del matrimonio, entonces estos deseos pueden ser disfrutados en una muy buena manera. Pero si despertamos estos deseos antes de que deberían, entonces eso va a traer dolor, dificultades y muchas cosas más. Entonces, el primer mensaje del libro de Cantares es para los solteros: no despierten el amor hasta el momento. Es que esperen hasta el momento correcto para disfrutar las bendiciones del matrimonio. El segundo mensaje que sacamos de este libro, nosotros podemos encontrar en el capítulo 5, el versículo 1. Y este mensaje es para los casados. En el versículo 1 del capítulo 5, dice el esposo, yo vine a mi huerto, y su huerto está hablando del cuerpo de su esposa, o hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Y está hablando en eufemismos de cosas sexuales, de cosas físicas. Pero después tenemos una afirmación de la parte del coro. Y dicen, comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Y a mí me gusta mejor esta traducción, porque creo que capta mejor la idea, pero dice, coman y beben, amigos, y embriáguense de amor. Entonces, este mensaje es para los casados, diciendo, entonces, debe disfrutar dentro del matrimonio la relación física, la relación sexual, como Dios nos creó. Entonces, para los casados, embriáguense del amor. Eso es la idea del libro de Cantares. Creo que es un muy buen libro para matrimonio, para leer juntos, y tiene mucha imaginación, mucha poesía, y para afirmar y para animar los deseos románticos. Y también tenemos un mensaje más, y eso yo creo es para todo el mundo. Y se encuentra en el primer versículo cuando dice que eso es el cantar de los cantares, o eso es el cantar mejor de todo el mundo. Y creo que para todo el mundo, nuestro mundo hoy en día no valora mucho el matrimonio, que no ve al matrimonio que algo bueno. Dice que eso es como algo fome, entonces mejor que tengo libertad para hacer lo que quiera. Pero la Biblia y Dios, por su revelación, dice que no, la mejor relación íntima, romántica, es dentro del matrimonio. Es disfrutar la sexualidad que Dios creó, pero en la manera y en el ambiente que Dios creó, la cual es el matrimonio. Entonces, para todo el mundo, el mensaje de Cantares es el cantar de cantares. Eso es lo mejor. Y nosotros que estamos casados debemos demostrar esto al mundo, que lo que tenemos es un buen don de Dios en el matrimonio y nosotros podemos disfrutar dentro de este buen don de Dios las buenas cosas que Dios ha creado. Un tip que se me olvidó mencionar, pero yo creo que, bueno, yo les animo a leer el libro, pero también les animo a leer si tiene una versión un poco más moderna, porque muchos de ellos tienen como títulos el esposo, la esposa, el coro, algo así, y eso de mi parte me ayuda mucho a entender quién está hablando y a quién, y eso nos ayuda a entender mejor. Pero eso es lo que tenemos. Tenemos un poema que ensalza la hermosura de los deseos dentro de la relación sexual y romántica dentro del matrimonio. Y tiene este mensaje que la sexualidad es creada por Dios, pero también el matrimonio está creado por Dios como el ambiente correcto. Y para los solteros, esperen hasta el momento. Para los casados, disfruten en este momento. Y para el mundo, lo que Dios ha creado es mejor. Eso es el mensaje de Cantares.